8 de la mañana con 9 minutos. La semana pasada se estrenó el documental Habeas Corpus, y que repasa el trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Este trabajo se centra en la labor de contrainteligencia desplegada por esta organización con el fin de salvar la vida de los perseguidos y encontrar a los detenidos. Básicamente, la vicaría debían descifrar el funcionamiento de los organismos de detención y exterminio, una labor muy, muy difícil, buscar a los responsables directos de estas acciones y evitar en lo posible el aumento del número de víctimas. Una organización clave realmente durante esos años difíciles. Hay un documental que queremos comentar. Estamos con el codirector de Habeas Corpus, Sebastián Moreno. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Sebastián?
Bien.
Este documental lo hiciste con tu mujer, por eso eres codirector, ¿no?
Exactamente, con Claudia Barril.
¿Qué los inspiró a hacer este documental Habeas Corpus?
Habeas Corpus nace por la necesidad de que de contar una historia que no ha sido contada, ¿ah? De cómo supimos lo que supimos, ¿ah? Era tan fuerte lo que sabíamos sobre las violaciones a los derechos humanos que nadie se detuvo a preguntar cómo supimos lo que ocurrió, ¿no? ¿Quién investigó? ¿Quién juntó las piezas para armar el puzzle? Y esto lo encontramos durante la investigación de otra película que hicimos, que se llama La Ciudad de los Fotógrafos, el año 2005, hace 10 años atrás. Cuando llegamos a la Vicaría de la Solidaridad, a los archivos que hoy día existen en el Arzobispado de Santiago, en donde encontramos infinidad de documentos y fotografías, ¿ah? Fotos de todas las épocas de la vicaría. Y ahí dijimos, bueno, esto hay que contarlo algún día, esto hay que hacer una película. Y visibilizar esa historia. Con el tiempo determinamos el punto de vista, porque al comenzar a investigar y entrevistar a los protagonistas, a los abogados, asistentes sociales, hablaban de unas sábanas. Sábanas, nosotros nos imaginamos unas sábanas de cama. Y las sábanas eran unas bases de datos hechas a mano. Pensemos en un Excel hecho a mano, en unas hojas que pegaban con scotch, tamaño mercurio.
Que donde iban recabando
en
los
donde iban creando columnas con categorías, ¿no? Y por nombre, en filas de los detenidos. Entonces, última vez visto, detenido en tal lugar, características de los aprehensores, características del auto, en fin.
Los últimos antecedentes que se iban recabando.
Todo lo que se sabía
detenidas
sobre esa persona y su detención. Y así lograban empezar a unir un caso con otro.
Ir tabulando datos,
básicamente. Se repetía la gente bajito con el más alto de bigote, se repetía el auto rojo con techo azul, se repetía el ronco, que le decían el ronco.
Morembrito.
Morembrito. Se repetía el teniente Pablo, Krasnov Marchenko. En fin, y así iban apareciendo nombres, lugares, la venta sexy que es descubierta por Carmen Hertz en una casualidad. Y así, van uniendo piezas y van, en el fondo, revelando el gran secreto de la dictadura, ¿no? Que era esta represión, esta guerra subterránea que dieron contra los grupos contra los grupos de oposición, obviamente, al régimen, pero contra la gente que participó al principio con la Unidad Popular, ¿no? Era destruir ese proyecto. Bueno, y así es como logramos llegar a esto que sí tiene un sentido, digamos. O sea, mirar la película desde ahí tiene sentido porque fue la información la que atravesó toda la historia del Comité Pro Paz primero y después de la Vicaría de la Solidaridad.
Y que incluso sirve de base para después tener una comisión Rettig, una comisión Balech y todo lo que vino después.
Absolutamente, y procesos de justicia, ¿no es cierto? La prueba. Habeas Corpus viene de el latín, el cuerpo presente, y de la figura legal del recurso de amparo. ¿No? Sí. Cuando se le pide a un juez que se haga presente para ver el cuerpo de una víctima, de un detenido, y presentar este detenido al juez para que vea que está bien, ¿no es cierto?, físicamente. Esa información sirvió para detener a Pinochet en Londres. Fue decretada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO el año 2003. O sea, tenemos un patrimonio único en el mundo.
Sí. Estamos con Sebastián Moreno, codirector del documental Habeas Corpus, y este trabajo de contrainteligencia, este trabajo, claro, pre-Excel, pre-computadores, todo lo que conocemos hoy día, y más encima en un contexto dificilísimo. ¿Cómo se plasma eso en el documental? ¿Cómo intentaron contarle a las generaciones nuevas, que claramente no se pueden casi imaginar esto que les debe de parecer prehistórico, contar cómo fue y la importancia que tuvo ese trabajo de estas personas?
Mira, privilegiamos la entrevista. por una razón muy sencilla. Son las personas que hicieron ese trabajo las únicas que saben cómo se hizo. No, eso no está escrito en ninguna parte. Entonces tuvimos que traerlos a una sala de interrogatorio, que fue un estudio que creamos, para preguntarles.
Que simula una sala de interrogatorio, y en donde los protagonistas son los abogados, mayoritariamente, y también la gente encargada, los trabajadores sociales.
Asistentes sociales, hay periodistas, hay fotógrafos, hay porteros, hay médicos. Era infinita la gama de profesionales que participaban. Bueno, hubo monjas, hubo curas. Y son los testimonios, ¿no? Son ellos de primera fuente contándonos cómo hacían su trabajo. Son los, yo digo, los verdaderos protagonistas de los archivos del Cardenal.
¿Verdad?
¿Ah? Son ellos, en carne y hueso, están vivos, están ahí. Muchos anónimos, completamente. Y para recrear ciertas situaciones de las cuales obviamente no hay registro, hicimos unas maquetas, unas reconstituciones de escena, pero con miniaturas.
Es un trabajo audiovisual bien interesante el que han hecho, Sebastián, en Habeas Corpus. Uno lo puede ver, o sea, además la sala de interrogatorio tiene un trabajo de luz también bien interesante.
Sí, quisimos darle una atmósfera también, ¿no es cierto? Quisimos, o sea, emular un poco este lugar donde ellos van a confesar, ¿no es cierto? Van a contar por primera vez cómo hacían ese trabajo de agentes de inteligencia, porque hay que pensar, hablamos de contrainteligencia porque hay que pensar que la misma información que necesitaba la DINA o la CNI para detener a alguien era la que ellos necesitaban para saber a quién estaban salvando y qué urgencia debían darle a esas acciones.
Y con la mirada y la perspectiva de la historia, los protagonistas del documental, ¿cómo ven su trabajo? ¿Lo reconocen así de trascendente y de clave también para haber construido la historia, como dice Álvaro, si fue la base del informe Rettig, la misión Ballet? ¿Lo reconocen así?
Mira,
¿dimensionan la importancia, la trascendencia?
Yo creo que sí, pero ahora en ellos, en todos ellos, hay una humildad enorme, ¿no? Que habla de la calidad humana que hay detrás de estas personas que no trabajaban para figurar, ¿no? Ahí hay un gran tema que aborda la película, que es el trabajo anónimo por el bien común.
Que probablemente tampoco era el minuto de figurar, y sobre todo con un trabajo de contrainteligencia,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, o sea, todo lo que se hacía tenía que tener una, entre comillas, una fachada. Ah, que era esta fachada de la Iglesia Católica, del buen samaritano, que también, ojo, también se hizo mucho trabajo social, ¿no? Comedores para infantiles, bolsas de trabajo, digamos, para gente que quedaba cesante, ayuda psicológica. Nosotros quisimos abordar solo un tema porque si no era inabarcable, digamos, ¿no? Y abordamos solo el tema de la información y el trabajo judicial que se hizo. Pero ellos son personas muy humildes.
¿Cuánta gente entrevistaron?
Aproximadamente 40 personas.
Sí, porque son varios testimonios.
En la película quedaron como 20. Y cada entrevista duró como entre 2 y 3 horas. Fue un proceso. El proceso de trabajo de la película duró 3 años.
Sí,
entre investigación, desde que conseguimos los fondos, que fue gracias a Corfo para desarrollo del proyecto, y al Consejo Nacional de Televisión para el financiamiento de la producción. La película va a ser exhibida por TVN el segundo semestre de este año.
Pero mientras está ya exhibiéndose en varias salas.
Está en muchas salas, está en todo Chile a través de la red Miradoc, en distintas ciudades, desde Arica a Punta Arenas. Pueden encontrar la información en miradoc.cl o chiledoc.cl. En Santiago está en Cinearte Alameda, Cineteca, Salas Radicales, y a partir del día de ayer, jueves 14 de mayo, está en Cine Hoyts La Reina, en 4 horarios distintos.
Sebastián, estamos con Sebastián Moreno, codirector del documental Habeas Corpus. Hay un sentido profundo que conversábamos un poco antes de entrar a la entrevista, que tiene que ver con, claro, primero contar una historia que es increíble, que tuvo también efectos muchos años después, como mencionábamos, con procesos judiciales y todo aquello, pero también tiene que ver con retomar una educación, una formación en temas de derechos humanos que muchos sentimos a veces que nuestra educación está absolutamente en deuda. Lo vinculábamos con Cristina con el tema de la educación cívica que va a volver a los colegios y que nos pareció una buena noticia. De contarle a las nuevas generaciones de qué se trató todo esto, de contarles bien la historia para que no se repita. ¿Cuánto de eso hay en los motivos que ustedes tuvieron para realizar este trabajo?
Bueno, sin duda que hacer películas sobre lo que sucedió en dictadura pretende que mantener la memoria de esos temas, ¿no es cierto? Que las nuevas generaciones los conozcan. Pero en torno a la película creamos también una campaña, de Educación en Derechos Humanos. ¿Ah? Que los invito a entrar a una página que se llama educacionenderechos.cl y ahí pueden firmar si están de acuerdo en que eso ocurra, poniendo su nombre, su RUT y en la región en que viven. Educacionenderechos.cl.
No, vamos a tuitear.
Porque creemos que no es necesario estar en dictadura para hablar de derechos humanos. No es necesario conmemorar una fecha trágica para hablar de derechos humanos. De derechos humanos hay que hablar todos los días y con mucha profundidad, porque creemos que nuestros niños y niñas deben saber cuáles son los derechos humanos, cuáles son sus derechos humanos y cómo visibilizarlos, ¿no? Cómo saber cuándo se están respetando, cuándo están siendo pasados a llevar. Y hoy en Chile se están violando derechos humanos que no sabemos que así es. Entonces, es urgente, es importante. Y para contarle a los jóvenes, ¿no es cierto?, que no saben lo que ocurrió en Chile, hemos hecho esta película y les mostramos, ¿no? Mira, alguna vez ya se violaron los derechos humanos en Chile. Sí. Y de esta manera, entonces, te voy a mostrar una película.
Hay una frase que puede ser un lugar común, pero es muy cierta. Los países que no conocen su historia están condenados a repetirla.
O sea, claramente. Y yo creo que estamos lamentablemente con los hechos que sucedieron ayer de la muerte de estos dos jóvenes. Yo siempre leo estas noticias como símbolos, como síntomas, como avisos. ¿Ah? Ojo, hay que poner atención, hay que educar, porque el joven que tomó la pistola y disparó es un joven abandonado por esta sociedad. O sea, un joven que se construyó solo, quizás, ¿te fijas? Apático y distante e insensible a la realidad. A una realidad que afecta a muchas personas. Entonces, allá hay una discusión seria, allá hay que meterse con todo. La reforma educacional debe contemplar la formación en derechos humanos.
Ahora, Sebastián, estamos con Sebastián Moreno, codirector del documental Habeas Corpus, que retrata el trabajo trascendental, importante de la Vicaría de la Solidaridad. Esta campaña que está en esta plataforma que tú nos mencionabas, www.educacionenderechos.cl, busca recabar firmas para presentárselas a la presidenta Bachelet, para presentárselas al ministro. ¿Tienen un plazo?
La campaña dura hasta el 31 de diciembre del 2015. Pretende juntar 5.000 firmas y al ministro de Educación de turno que haya en ese momento, ojalá sea el mismo Izaguirre, presentarle estas cifras y también las organizaciones ciudadanas que estén de acuerdo con esto. Que se sumen y utilicen esta información. Es como un plebiscito, ¿no es cierto?, en donde podemos preguntarle a la gente. Después esa base de datos va a quedar, ¿no es cierto?, porque la gente deja su... Algunas, si quieren, pueden dejar sus correos y se crea ya una pequeña red de gente que apoya la educación en derechos humanos.
Instalar el tema, ese es el objetivo.
Exactamente, que sea contemplado.
Sí, hay un aspecto del documental que me llamó mucho la atención, que deberíamos profundizarlo. Lo mencionaste en algún minuto, Sebastián, pero es interesante cómo cuentan a través de estas maquetas, a través de estas pequeñas representaciones, con soldaditos de juguete, con personas con pequeñas figurillas que dan cuenta de los hechos duros que se vivió en dictadura. Cuéntanos un poco ese trabajo, que está bien interesante.
Bueno, esa fue una decisión que tiene dos motivos, digamos. Había que buscar la manera de llevar a ese minuto, a ese momento que no estaba escrito, que no estaba registrado, a un público que también iba a ser un público joven, ¿no? Había que buscar maneras nuevas de contar lo que ya se ha contado a veces quizás de otras maneras, ¿no es cierto? Innovar en ese sentido, en el lenguaje, en el tratamiento de un documental. Y por otro lado, una razón de presupuesto.
Una inteligente salida.
Arrendar un helicóptero Puma al ejército no debe ser barato y quizás es imposible.
Es que además...
Entonces encontré uno, en la juguetería alemana, que medía 20 centímetros y lo podía levantar con mi mano. Entonces, en ese sentido, tuvimos un set de que medía 30 por 30 centímetros, actores que hacían caso, las condiciones del tiempo las podíamos controlar, porque en algún momento pensamos hacer recreaciones reales, con actores. Pero la verdad es que...
Pero se trabaja de una manera bien sutil, una parte muy dramática de nuestra historia, muy traumática también de nuestra historia, que también se ve a través de estas figuritas que decía Álvaro, los procesos de detención, los procesos de interrogatorio también. Por lo tanto, también tiene un mensaje de sutileza que a mí me parece súper particular con el tema que se está abordando.
Una forma nueva de contarlo, y un lenguaje interesante.
Sí, es súper interesante.
El golpe, la caravana de la muerte, todo eso está contado con estas figuras que, claro, está el tema del proceso presupuesto, que también es importante, pero me parece súper novedoso, interesante el nuevo lenguaje que ustedes uh-huh. están poniendo ahí, que es como, no sé, tal vez la relación no te va a parecer, pero uno imagina algunos videoclips que muchas veces han usado este tipo de recursos y que funciona súper bien, uh-huh. encuentro yo.
Sí, de hecho, hemos ya tenido varias funciones con mucho público en todo Chile. Ahí está la película en 23 salas. Y hay mucha gente joven que ha asistido a las funciones y ha llamado mucho la atención el tratamiento de las miniaturas y ha sido muy atractivo para ellos. Y eso es un regalo, digamos, de que sea así, de que ellos se apropien de este tema también, ¿no es cierto? Porque también les pertenece, aunque no hayan vivido esa época.
Okay, Sebastián Moreno, le queremos agradecer esta interesante entrevista, es codirector del documental Habeas Corpus, los dejamos invitados, por supuesto. Invítalos tú, Sebastián, a ver el documental que, como tú decías, sí. está en 23 salas.
Quiero invitar a los padres de jóvenes y niños que vivieron la época de la dictadura a que compartan con sus hijos esta película. Porque a veces en familia no es fácil hablar de esos temas del pasado, de la participación del papá, de la mamá, de las posturas que tuvieron frente a la dictadura. A veces no estaban de acuerdo, a veces sí estaban de acuerdo con la dictadura. Y no
han mejor había un cambio también.
Y no han hablado con sus hijos. Quizás esta es una buena manera de hablar con los hijos y de invitarlos a ver algo de la historia de Chile, de la historia que es parte de su familia también, para que puedan saber más de lo que piensa cada uno y de lo que vivió cada uno. ¿Ah? Así que están todos invitados, Cine Hoyts La Reina, Cine Arte Alameda, Cineteca, Sala Radical. Muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti, Sebastián.
Sebastián, que tengas buen día. Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día.